Desde 48 minutos, imos aproveitar estes que nos quedan antes das 11 da mañá, como facemos cada mércores, retomamos hoxe ademais as colaboracións logo do descanso de Nadal, e a primeira intervención deste 2020 de Sarela, aquí no programa Galería de Radio Estrada. Con Sarela vimos falando dende hai meses, pois do dano cerebral adquirido e todo o que rodea ao dano cerebral adquirido das persoas que o sufren, que o padecen en primeira persoa, as familias, acompañantes, o seu entorno. Ben, hoxe temos con nós, a través da línea telefónica, a fisioterapeuta de Sarela, a Susana Suárez. Susana, moi bo día.
Bo día.
Que tal, Susana, como estás?
Moi bien.
Bueno, pois nos encantados de retomar o traballo con vos, de retomar esas conversas con vos. Con Sarela estamos aprendendo un montón dende aquí, dende Radio Estrada. Dende hoxe imos a centrarnos nun dos grupos de secuelas que poden vir parellas, non? Cun dano cerebral adquirido. Pero antes de continuar, non sei se nos podes resumir cales son esas principais secuelas dun dano cerebral adquirido.
As secuelas del daño cerebral son diferentes y heterogéneas y generan distintos tipos y niveles de discapacidad según la persona y la lesión. Con daño cerebral no hablamos de discapacidad física, psíquica o sensorial, pues pueden presentarse en diferentes grados según la persona. Estas secuelas las podemos clasificar en motoras, sensoriales, cognitivas, afectivo-emocionales, conductuales, con alteración del comportamiento.
¿Y qué entendemos entonces por secuelas físicas?
Aquellas que repercuten sobre todo en la movilidad de miembros superiores para caminar y para tragar.
Ajá. ¿Esas son las más comunes?
Pues los problemas físicos son muy habituales en el daño cerebral y se pueden manifestar de diferentes formas. Las hemiplegias y las hemiparesias aparecen en el lado contrario del hemisferio donde se ha producido la lesión cerebral. La hemiplegia, una de las más comunes, es la parálisis de la mitad del cuerpo, mientras que la hemiparesia supone la pérdida de fuerza en una mitad del cuerpo. Por otro lado, cuando se da un caso de espasticidad, los músculos se mantienen permanentemente contraídos, lo que los mantiene en posturas anómalas que a la larga provocan dolor. Y los problemas físicos no solo afectan a la movilidad, también provocan complicaciones en la alimentación, como la disfagia, que dificulta tragar los alimentos, ya sean líquidos o sólidos. El control de esfínteres también se puede ver afectados. Y finalmente, que la fatiga es una manifestación física de un problema cognitivo, como la dificultad de concentración. Tras un daño cerebral, completar las tareas más sencillas requerirá de un gran esfuerzo, por lo que debemos de planificar tareas e ir ajustándolas con paciencia a medida que la resistencia de la persona con daño cerebral mejora.
Sempre que falamos de DCA, de dano cerebral adquirido, comprobamos constantemente que hai moita variabilidade, que nas secuelas, nas intensidades das mesmas. En que medida se pode recuperar parte desas facultades perdidas? Non sei se nos podes explicar que é iso da plasticidade cerebral, que temos falado tamén moitas veces con ese término.
Sí. Cuando una persona sufre un daño cerebral, se produce una muerte neuronal que puede ser de mayor o menor gravedad, dependiendo de la lesión y sus secuelas. Y en nuestro sistema nervioso central existe la capacidad de que las neuronas asuman el papel de otra que esté lesionada. Esto, en pocas palabras, es lo que consiste la plasticidad neuronal. Y este proceso permite, a través del aprendizaje, la recuperación de funciones que la persona pierde tras la lesión cerebral.
Vale. ¿Y qué es lo más importante cuando una persona tiene secuelas físicas?
Pues comenzar lo antes posible. Es importante adaptarnos al estado físico y adaptar los ejercicios a la persona. Podemos hablar de intercalar periodos de descanso con periodos de ejercicios repetitivos. Como se faló en el Congreso de Fisioterapia, que no se puede pasar periodos más largos de 13 horas sin realizar actividad física.
Vale. ¿Qué profesionales, suponemos que también depende das secuelas que sexan, non? Interveñen na rehabilitación desas secuelas físicas?
pues fisioterapia, terapia ocupacional, terapia acuática y logopedia para problemas de disfagia. Todos esos profesionales deben de estar especializados en rehabilitación neurológica, pero también hay una parte psicológica, por ejemplo, porque una persona que sale del hospital en silla de ruedas o que quiere volver a caminar, hay que saber trabajar con sus sentimientos. Por ejemplo, a nivel fisiológico, recupera mejor las extremidades inferiores que las superiores.
O sea que la parte psicológica influye en qué parte se recupera mejor, por lo que acabas de decir, sí.
No tiene nada que ver. Esa es la fisiología.
Vale.
Pero la parte psicológica ayuda muchísimo en la intervención,
porque
el estado de ánimo es el todo en una persona.
Sí, sí, desde luego. Ya te hemos falado también en alguna ocasión, estamos falando de una rehabilitación de trabajo en equipo, ¿no? Una rehabilitación global. Faise nun centro especializado, como puede ser, por ejemplo, Sarela, ou tamén hai que tamén se pode trasladar esta rehabilitación, supoño que ao propio fogar, non, da persoa.
Sí, el trabajo en el entorno es fundamental para esto, y también hay que dar formación y información a la persona y a la familia sobre la higiene postural y generalizar los avances que tenemos en sesión al entorno donde hace la vida en el domicilio. Pero no debemos confundir a familia con un profesional, debe ayudar, pero no le podemos pedir que sea un experto.
Claro.
Y también es importante no apresurarnos con los objetivos. La persona debe de tener claro que es un camino largo a recorrer, y antes de volver a caminar deberemos primero fortalecer la musculatura, y también a veces hay que hablar de que en algunos momentos necesitarán ayudas técnicas, como puede ser una silla de ruedas, un bastón, las ayudas técnicas que se puedan usar para la marcha.
Vale, y xa por último, entendemos que unha alta non significa o fin do traballo de rehabilitación, de recuperación, ¿verdad?
No, é fundamental a actividade física continuada adaptada a la persona.
Vale, vale. E iso evidentemente depende da propia persoa e do tipo de secuelas que teña e o tipo de traballo que faga, que haxa que facer, ¿verdade?
Claro. É unha actividade física adaptada a esa persona.
Deste xeito retomamos o traballo con Sarela neste 2020, falando con Susana Suárez, que é fisioterapeuta de Sarela. Falamos desas secuelas que poden vir aparelladas tras un dano cerebral adquirido. Rematamos, Susana, recordando que cada venres estades aquí na Estrada, no Centro de Saúde da Estrada, con unha mesa informativa onde podemos achegarnos para pedir información ou axuda ou asesoramento, cada mércores aquí con nos na galería. Moitísimas gracias, Susana.
Muchísimas gracias a ti.
Que teñas bo día, hasta logo.
Bo día, chao.